Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Ausia Smart Pista de Silla Valencia.
En Automóviles Nemesio SUV y Deportivo, nuevo Fiat 500X Sport. Nemetízate. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. Solo en septiembre 6.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 4 personas, han desarticulado una organización criminal dedicada, atención, a robos en áreas de descanso de la autovía A7. Qué cosa más rara, esto es la primera vez que se da en la historia, ¿eh? Elegían a sus víctimas entre turistas extranjeros preferentemente. Se han esclarecido un total de casi 40 delitos, 5 delitos de robo con violencia, 9 delitos de robos con fuerza y 25 hurtos. Y también les ha sido imputado un delito de falsedad documental. Bueno, y por supuesto un delito contra la seguridad vial. En cualquier caso, 3 de los detenidos han ingresado en prisión. Faltaría más. Ya tenemos fecha. Industria va a abrir el 20 de octubre la ventanilla para la gestión de las ayudas al plan Renove. Otra cosa es que después quede dinero. Supongo que sí, que son 120 kilos, pues algo quedará. Otra cosa será para el mundo de la motocicleta, que son 5. Vamos a ver si va a ir ajustadito el tema. El sistema de gestión de ayudas contempladas en el plan Renove, como digo, se abrirá ese 20 de octubre y hoy ha habido una presentación del cuaderno de recomendaciones para el mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y eléctricos que ayer anunciábamos aquí con AEDIVE. El objetivo de esta iniciativa, facilitar la adaptación de los talleres al nuevo escenario del mercado, para que no se pierdan puestos de trabajo con el vehículo eléctrico. De Diego, muy buenas.
Buenas tardes,
que te veo con ganas de hablar. Si estás ahí
no,
diciendo...
El 20 de octubre, impuntas de fecha, la apertura de esa ventanilla.
Sí.
Y bueno, ayer le tuvimos a Arturo Pérez de Lucía, ya nos comentó que algo se iba a confirmar hoy. Uh-huh. Y en este caso, el responsable de industria, en el webinar que ha habido esta mañana a las 11... lo confirmaba, 20 de octubre.
20 de octubre, por tanto, se abre la ventana de gestión de ayudas del Plan Renove. Hoy hablaremos con Manuel Castellanos, el presidente de ANAVA, vamos a entrevistarlo por un detalle. En un acuerdo que ayer anunciábamos, acuerdo conseguido con el Ayuntamiento de Madrid. Queríamos adelantarlo en Valencia, pero no se ha adelantado en Madrid. Nos ganan en más cosas peores, pero en esto es bueno. Ayuntamiento de Madrid, por el cual las víctimas y sus abogados puedan tener acceso gratuito ya a los informes policiales del propio siniestro. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto aquí?
Sí. A ver. Bueno, vamos a ver. Donde hay una zona gris en la legislación de lesiones, las compañías aseguradoras están presionando.
Pero tienen que pagar. Aquí en Valencia, por ejemplo, creo que es en torno a 30 euros. La víctima tiene que pagarla para llevarse ese informe policial. Que es,
y yo entiendo que
es tremendo, tremendo.
Para una víctima, todo ese tipo de gastos tendrían que ser inexistentes. Eres una víctima, consecuencia de un accidente, dice.
Y hoy tendremos también como apartado bueno, positivo, los vehículos híbridos suaves.
Sí.
Los suaves.
¿Eh? Sabes, los suaves, mío.
Los suaves, que son esos vehículos que, sin recarga, que son vehículos mild hybrid, se llaman, por parte de Volvo. Y hoy hablaremos de este vehículo, de los híbridos enchufables de Volvo y de Autosweden, porque estará con nosotros el director comercial de Autosweden, Enrique Torregrosa.
Y de que llega el XC40... eléctrico,
bueno,
full electric.
Bueno,
ahí,
eso sí.
Eso sí.
Ha empezado la fabricación y creo que en enero es cuando empezarán las ventas ya de este XC40 eléctrico, pero no lo vamos a adelantar.
Y todo lo programado, Vicente, ya te digo, de ese XC40 full electric,
sí,
está ya prácticamente colocado.
Bueno, y hasta aquí todo. Ya lo hemos hablado.
Hasta luego.
No, sí, no tienes el micrófono abierto, o sea que no... Oye, vamos a ver, hoy va a hablar este señor que tenemos aquí con barba, que se llama Quique Martí, de la BMW S1000XR. ¿Me lo has puesto así en pequeñito por algo?
No,
¿me estás llamando, porque, como, ¿me estás llamando abuelo, que lo soy?
No, abuelo no. Te estoy llamando señor con presbicia. Sí. Yo, si yo lo entiendo.
Ya, bueno, es que me ha puesto en un folio. Vamos, es tremendo esto.
Pues una 4 entero.
Sí, si te doy un póster, no te quejes. Si póster, la
eso
BMW.
Eso es una 2 o una 1.
Pues, no. Ha sido un detalle muy feo. Cuando decíamos que hoy teníamos algo bueno, pensaba que ibas a decir que estaba yo hoy.
No, lo bueno es lo de AutoSweden. Y atención, y nuestra próxima entrevista de Diego.
Sí, porque nos vamos a París, los tres. París. Nos vamos con Saúl López de Transport and Environment. Buenas tardes, Saúl.
Buenas tardes, pues si os venís a París aquí conmigo, espero que traigáis chubasquero, paraguas, botas de agua, el equipo completo.
Todo.
Pero, que está cayendo.
¿Y para cuántos días lo tienes, el mal tiempo ahí?
Permanente, desde octubre hasta abril.
Ese es el mayor engaño. Nadie sabe que creo que son 220 días que llueve en París, ¿no?
Sí, complicado, es una cosa...
Complicado y bueno para el turismo.
Sale muy bonito, pero bueno.
Y siempre digo que es bueno y malo para el turismo, porque así todo el mundo se tiene que refugiar en una cafetería, en un bistró.
Sí, sí, yo creo que es una estrategia turístico-comercial del gobierno.
Y por eso puede ser allí Euro Disney. Para estar a cubierto de la lluvia.
entre
España en su vida.
Recuerdan que entre las opciones estaba la Comunidad Valenciana,
sí,
¿os acordáis?
Sí, cerquita de la Marshall de Pego, cerquita de Denia, pero bueno, allí sí. Tiraba más. También hay que entender que en el mundo estadounidense, sí. París es un mito.
Eso es, totalmente.
Y todo el mundo quiere pasar por París. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ganaron ellos. Bueno. Pero ahora vamos a ver quién gana,
¿quién
eléctricos
gana? Sí,
o combustión, Saúl. Yo lo tengo claro,
siempre.
Yo lo tengo claro. Bueno, habéis hecho un informe en Transport and Environment.
Sí.
Ese informe habla que 6 de cada 10 coches en Europa que se compran son comprados por empresas.
Eso es. Mira,
y quizás esa es la pieza clave del cambio.
Claro, porque eso es el dato clave. Aquí los gobiernos de la Unión Europea e incluso las instituciones de la Unión Europea tienen una oportunidad de oro de, con un conjunto de medidas específicas para un sector, hacer pues bascular todo el tema de la movilidad eléctrica de una forma mucho más rápida, porque hay un grupo, que es el de las empresas, que es el principal comprador de vehículos nuevos en Europa. Entonces, actuando justo en las empresas, se consigue de golpe y plumazo unos avances espectaculares en los niveles de penetración en el mercado de vehículos eléctricos. Entonces, eso es muy importante destacar ese dato. En España exactamente es el 53%, menos de esos 6 de cada 10 que decimos en la nota de prensa, sí. Pero claro, también hay países como Alemania, Holanda o Polonia. Polonia tiene el 71% de coches nuevos que son comprados por empresas. Es una barbaridad.
No conozco a detalle, perdona, Saúl, las legislaciones, pero creo que aquellas legislaciones donde vemos esas cifras es porque favorecen ese tipo de situación.
Sí, normalmente todo esto está directamente ligado a la legislación nacional y en concreto a la fiscalidad en esos países. Uh-huh. Tiene una incidencia directa. Y esto de la fiscalidad es el otro gran hallazgo, bueno, no hallazgo, ¿no?, pero el otro gran elemento de este informe que hemos publicado que queríamos destacar. Y es que actuando en la normativa fiscal de cada país puedes obtener enormes beneficios en cuanto a la electrificación de las flotas. Uh-huh. Entonces, ahí es donde hemos identificado, simplemente mirando, de los 8 países occidentales, que son los principales mercados europeos, estamos hablando de España, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, Polonia y también el Benelux, solo en esos países, entre deducciones de IVA y amortización de estas inversiones en coches de empresa por parte de las empresas, solo en deducciones de IVA y amortizaciones, esto está costando 32.000 millones de euros al año.
O sea, estamos gastando 32.000 millones en una tecnología que ya es obsoleta de por sí.
Eso es. El problema es que, claro, las empresas compran coches. Como son una empresa, pueden deducir IVA, pueden tener amortizaciones, etcétera. Esto suma 32.000 millones de euros. Y las empresas lo que están comprando es un 96% de coches gasolina y diésel. Estos son los datos de 2019. Un 96% de los coches comprados eran gasolina y diésel. Y estamos hablando de más de 9 millones de coches, ¿eh?
Pero yo me pongo en la piel de mucha gente de empresas. ¿Y sabes lo cual, por ejemplo, en la cuestión de vehículos industriales ligeros, y ahí sí que les puedo dar la razón, me decían que los catálogos son muy cortos. Es decir, ahí sí. La versatilidad en la parte industrial ligera se les quedaba muy cortita, pero ya teníamos un catálogo, yo creo que disponemos ya de un catálogo, por lo menos en España, en la parte de vehículo turismo, un poco ya más potente. Quizás no todo, lógicamente no tenemos el catálogo que tenemos en combustión, pero ya tenemos un catálogo ya interesante. Otra de las quejas que había, y por eso te lo formulo todo para que me estuve ahí la solución que estáis viendo, es que las cifras, o quizás las ayudas que tenemos en España, esa cifra de ayuda final, era muy inferior a la que se da en Europa. Por eso, en ese ranking, ¿dónde, de los 8 países que me has dicho, con respecto a las ayudas, dónde te crees que nos encontramos? Yo creo que la cola.
Pues, mira, retomo primero la primera parte de tu comentario, el de los vehículos industriales ligeros, para decirte que aquellos que os hayan comentado que efectivamente el catálogo es muy limitado, tienen razón. Ahí no hay discusión posible. La oferta, o sea, existe, pero está muy limitada. Sin embargo, este informe que publicamos se centraba en los coches, precisamente porque ahí la situación es muy distinta, ¿no? Sí. En los coches, a finales del año 2019 había casi 100 modelos de vehículos eléctricos para elegir. Y para finales de 2021 vamos a tener más de 210 modelos.
Déjalo claro, full electric, completamente eléctricos.
No, al decir eléctricos me estoy refiriendo a todo lo que tenga un enchufe y todo, todo el que tenga la posibilidad de cargar su batería.
¿Eléctrico o híbrido enchufable?
Eso es. Entonces el catálogo está creciendo bastante. Y de hecho este informe ha hecho esos cálculos en los cuales hemos comparado, pues a ver, un coche que circule 27.000 kilómetros al año durante 4 años, sus impuestos, su mantenimiento, su gasolina o electricidad, su depreciación, su tipo de interés porque lo estás utilizando con un contrato de leasing. Todo esto lo hemos tenido en cuenta y hemos comparado el coste de un diésel, un eléctrico y un híbrido. En la categoría de las berlinas, segmento D, te ahorras un 9%, hasta 4.300 euros al año de media, si compras un eléctrico en lugar de un diésel. Y en el sector de los compactos, segmento C, es decir, tipo Nissan Leaf, Volkswagen Golf, ahí te ahorras hasta un 12%. O sea, ya a día de hoy los modelos que existen ya te permiten ahorrar dinero, solo por utilizar un eléctrico durante 4 años en las condiciones que os decía. Esto es lo que hemos estudiado y lo que hemos publicado en el informe. El mercado ya está listo. Claro que todavía falta bastante por avanzar en infraestructura, puntos de carga, etcétera, pero para aquellas personas que sí que pueden disponer de un punto de carga, ya está listo el mercado, ya salen las cuentas. Este es el momento de dar el paso y cambiar un coche eléctrico.
Yo quizá ahí voy a poner pegas y si me lo permites, voy a hacer de abogado del diablo.
Adelante.
Porque muchas de las quejas que
hay... Ese no soy yo, el que ese papel lo represento yo.
Bueno,
adelante, adelante.
Iba a hablar yo
hasta ahora siempre he sido el malo yo. Venga,
fíjate lo que consigue ese Ranz. Yo poniéndole pegas al vehículo eléctrico a estas alturas de la vida.
Me he quedado sorprendido.
No, vamos a... es una forma, ¿no? Es un ejercicio para llegar un poco a saber dónde están los problemas y darle solución. Mucha gente se queja, muchas de las empresas se quejan, y yo creo que ahí tiene una parte de razón, que la red de recarga en carretera en España es ineficiente y está mal mantenida. Y también es corta, ¿no? Falta todavía mucho desarrollo, y esa es una de las quejas que ponen, Saúl.
Y yo tengo que decir que tienen toda la razón. Ya sabéis cómo funciona ahora mismo la cosa en Europa. Hay una gran red de puntos de carga, que es la de Tesla, pero esa es privada, es exclusiva para vehículos Tesla. Esa funciona muy bien, pero claro, solo cubre las necesidades de unos pocos usuarios, los que tienen un vehículo Tesla. Para los demás, pues tenemos un montón de proyectos en fase de crecimiento, que probablemente en un corto o medio plazo pues ya tendrán una infraestructura desplegada que permita empezar a hacer viajes con normalidad, pero que, bueno, en lo inmediato a día de hoy todavía pues supone una serie de retos y dificultades ponerse a viajar con ellas. Y es totalmente cierto. Por eso es precisamente una de nuestras principales recomendaciones en el informe, cuando analizamos, a ver, ¿qué se puede hacer para que las empresas empiecen a comprar de forma más masiva coches eléctricos, teniendo en cuenta que es que ya sale a cuenta económicamente? Y la primera cosa que identificamos en el informe es precisamente el punto de la infraestructura de recarga, que no es solo deficiente a nivel viaje por autopistas y carreteras principales, sino lo es incluso en las ciudades y en los propios edificios. Ahora mismo, muy pocas empresas tienen puntos de carga para sus empleados en el parking del edificio. Muy pocos edificios tienen, ya hablo de pues, zonas donde que son residenciales, donde vive la gente en su casa, muy pocas tienen puntos de carga. Todavía sigue siendo en muchos casos una odisea poder instalarte un punto de carga, ya sea en tu oficina o en tu casa. Esto es una cosa que TNI ha destacado como uno de los principales problemas, una de las principales barreras que hay que superar, y es que todo ciudadano en Europa tendría que tener algo que se llame derecho al punto de carga. y tendrías que poder solicitarlo y en máximo 3 meses de plazo tenerlo operativo instalado en tu punto de
Yo si quieres hago aquí un inciso y a todos los oyentes que sepan que el vehículo eléctrico no es una pega en su domicilio ni en el lugar de trabajo, porque tenemos una normativa que es la ITC BT 52, que es la que dice que bajo cualquier concepto, haciendo una comunicación fehaciente al administrador, se puede montar un punto de carga. Es decir, que es una normativa, realmente, Saúl, que eso facilita la que se ha llegado aquí en España. Que no venga un administrador de una comunidad o alguien y le diga, oye, mira, no puedes montarte el punto de carga en tu garaje porque es falso.
Efectivamente, en España la normativa es así. Hay otros países en Europa donde es un poco distinta. De ahí que destaquemos que haya que armonizar todo esto y establecer un sistema que permita que desde el momento en el que requieres o que haces la solicitud, pueden pasar máximo 3 meses. Luego ya tienes que tener tu punto de carga. Eso es esencial.
Saúl, voy a seguir un poquito de abogado del diablo en ese sentido. Vamos a ponernos en manos o vamos a pensar que hay un empresario en estos momentos pensando en comprar vehículos para su empresa y quiere comprar, me lo invento, 5 vehículos industriales, 5 furgonetas y 5 vehículos.
Turismos.
Vehículos turismo, exacto. Por ejemplo, ¿no? En este caso en concreto, y cuando la mayoría de ellos hacen una serie de kilómetros bastante considerable diariamente, e incluso algunos de los turismos furgonetas hacen viajes largos. Viajes largos, digo, que van a Madrid o más allá de Madrid. Hacen 300, 400, 500 e incluso más kilómetros. ¿De qué forma convencerías a este empresario de que no comprara un vehículo diésel? Y vehículos diésel, y si lo hicieran eléctricos o híbridos enchufables.
Pues a este empresario le tendría que ser completamente honesto y le diría, mira, te vas a poder ahorrar mucho dinero, sobre todo con estos kilometrajes de los que estamos hablando, te vas a poder ahorrar muchísimo dinero al año en mantenimiento, en combustible, pero lo vas a tener que compensar con perder libertad y perder algo de tiempo. Vas a tener que empezar a tener un sistema que estructure y organice y planifique los viajes con paradas planificadas en puntos de carga para poder acceder a ese ahorro económico. Esa es la situación a día de hoy. Es la realidad. No hay manera de ocultarla, es así. Y además no hay por qué ocultarla. Quiero decir, esto es lo que es.
No, es lo que hay. Saúl, yo fíjate.
Mejorará, pero a día de hoy es lo que hay.
Es lo que hay. Y fíjate, yo quizá en vuestro informe hablabais de las grandes distancias y yo también hablo de, por ejemplo, equipos comerciales o pequeños vehículos dentro de la ciudad. Ahí es yo creo que es un escenario que las empresas se lo tienen que tomar muy en serio porque ahí es donde se pueden conseguir unos ahorros increíbles.
Sí, sobre todo, hablando de dentro de la ciudad, aquí supongo que estamos hablando de un reparto de mercancías, con rutas fijas diarias, etcétera.
Sí, la última milla entonces, también.
Claro, última milla. Y entonces estoy suponiendo que estos vehículos tienen un sitio donde quedar aparcados por la noche. Entonces, si estos empresarios tienen una flota y tienen un hangar, un almacén, un sitio donde están siempre los coches guardados, instalad puntos de carga ya. Os vais a ahorrar un dineral.
Sí, ahí sí que hay un gran ahorro por parte de los empresarios. Saúl, si me permites también, voy a aprovechar que te tenemos en antena y queríamos saber tu opinión y cuál es la opinión de Tiani con respecto a las etiquetas eco y ese posible cambio que está haciendo la DGT o que está comentando la DGT para ver cómo van a ser en breve las nuevas. Yo siempre he dicho que este proyecto nació equivocado, nació en una mala dirección. Vale intentar corregirlo. ¿Crees que tiene solución o habría que hacer borrón y cuenta nueva? Complicado,
bueno,
¿eh?
Complicada la pregunta. No sé qué es mejor. No sé si es mejor el borrón y cuenta nueva o evitar lo que ya tenemos. Pero desde luego que la reforma es muy necesaria, es inevitable.
¿Hay algún modelo europeo que para ti sea el referente?
No sé qué decirte. En Francia tienen un modelo bastante bueno. Lo que pasa es que luego cada ciudad modifican las normas de acceso, aunque las pegatinas sean las mismas, luego las normas de acceso son distintas según las
ciudades. Limitaciones para unas y para otras, ¿no? Es un poco como aquí son reinos de taifas y cada uno legisla de forma distinta.
Nunca es oro todo lo que reluce, ya sabéis. Entonces, pero desde luego las etiquetas de la DGT necesitan una reforma urgente. Y una de las cosas que más clama al cielo es que tú puedas tener una etiqueta cero en un vehículo híbrido enchufable que realmente tiene la posibilidad de circular en modo eléctrico, por tanto es un cero, es una emisión cero, como dice su etiqueta, correcto. Pero es que también en cuanto esa persona no tenga la batería recargada o le pega un acelerón fuerte al coche y le apetece conducir como un copiloto de Fórmula 1 en la ciudad, pues puede estar emitiendo hasta 200, 300, 400 gramos de CO2. Yo he visto un Bentley SUV, el Bentley Bentayga, el que tiene etiqueta cero líquido enchufable. A ver, ¿pero qué es eso? Eso no tiene ningún sentido.
Sí, la verdad es que el mercado y los fabricantes se van adaptando a la legislación. Por último, Saúl, tu perfil Tesla. Vamos a trabajar un poquito con él ahora. Battery Day, tu opinión brevemente. ¿Qué sensaciones te dio?
Es una auténtica revolución. Han cambiado completamente el diseño de las celdas, han cambiado completamente el diseño de las baterías, y sin entrar en especificaciones técnicas ni muchos detalles de cómo es esto y qué significa, la clave está en que el proceso de fabricación a gran escala va a ser muchísimo más sencillo y va a ser muchísimo más barato. Y esto va a permitir que el coste de fabricación de las baterías caiga espectacularmente, hasta un 56%. ¿Qué significa esto? Que los coches eléctricos en un futuro cercano van a poder ser mucho más baratos. Tesla, por ejemplo, ya habla de un coche eléctrico por $25,000.
Para ser un Tesla, no está mal, no está mal. Bueno, Saúl López, gracias, que disfrutes de la lluvia encantadora de París.
Hombre, gracias, muy amable.
Hombre, hay que ponerlo en el aspecto casi romántico, ¿eh?
Vicente, ¿qué música le pones a esa lluvia en París?
Ahora, la
verdad es que no la he encontrado, después pondremos alguna canción así, muy parisina o muy francesa. Gracias, Saúl, por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Saúl.
Transport and Environment, con nosotros en Luz de Cruce. Atención, porque nos vamos a hablar de otro asunto. Quique, te toca después un ratito a ti, ¿eh?
Bien.
Sí, te tocará enseguida, no te preocupes. Ya veremos.
Vicente, te adelanto, va a hablar de motos.
Hablar de motos y además de una moto así en pequeñito que tengo aquí, BMW, la S1000 XR. Y atención, nos iremos hasta Volvo Auto Sweden para hablar de los vehículos híbridos suaves. Estamos en Luz de Cruce y nos vamos ahora a hablar de un acuerdo que teníamos que haber tenido aquí en Valencia, pero se nos ha adelantado en Madrid. Las víctimas y los abogados, o los abogados, pueden tener ya acceso gratuito a los informes policiales de su siniestro. Lo hablamos ya.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Te has dado cuenta de Diego, el equipo de producción de este programa compuesto por una persona? Nos ha deleitado con la música parisina. Bueno, pues de París...
Aquí no llueve.
De París nos vamos a Madrid, que no sé si en Madrid llueve o no, ¿eh? Pero lo que sí que está claro que en Madrid... ¿Estás cantando, Quique?
No.
Ah, vale, no.
Nunca lo haría.
Me había parecido.
Estaba cantando, Hernán, estaba cantando. Pues lo digo yo que lo tengo al lado.
Va a llover. En Madrid, don Manuel Castellanos, no llueve, ¿verdad? Muy buenas.
No, hace un día estupendo.
Hace un día buen día. Bien, me alegro. Magnífico. Porque con la que está cayendo allí, menos mal que por lo menos chuzos de punta no.
Pues aquí parece que está cayendo, pero la vida en Madrid es bastante normal ahora mismo. Nosotros no notamos mucha variación desde el punto de vista laboral. Hay un poquito menos de tráfico, pero no te creas que... Hay mucha diferencia.
O sea, que sigue casi la vida normal allí. Ha habido un confinamiento de Madrid, pero dentro de Madrid se trabaja con total normalidad.
Con total normalidad, sí. Por la mañana hay tráfico en los accesos, por la tarde hay tráfico en las salidas, hay menos volumen de tránsito, sí. Pero evidentemente la gente sigue trabajando y tirando de la economía, que es lo que hace falta.
Vamos a ver si es verdad. Y esto se acaba pronto, caramba.
Sí, okay. Sí.
Vaya locura. Bueno, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil pues ha logrado un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, por el cual las víctimas y sus abogados o sus abogados puedan tener ya acceso gratuito a los informes policiales de su siniestro. Le tengo que confesar, Manuel Castellanos, como presidente usted que es de esta Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, que lo hemos intentado aquí en Valencia, pero no lo hemos conseguido todavía. ¿Nos van a adelantar ustedes?
Pues no puedo creérmelo, porque la verdad es que desde ANAVA lo hemos intentado pues desde el año 2015, que es cuando despenalizan el juicio de faltas y los atestados ya no se mandan de oficio, pues las corporaciones, pues como fuente de financiación, se les ocurre, pues además de que las víctimas tienen la desgracia de tener un accidente, pues cobrar por conseguir sus propios datos de siniestro. Y la verdad es que mandamos una carta ya en su día a la antigua alcaldesa de Madrid, que no tuvimos respuesta alguna, y en este caso la hemos mandado a la actual corporación y nos recibieron pues la cúpula de la Policía Municipal de Madrid, nos recibió nada menos que el director general de la policía, el comisario general jefe y el intendente de la unidad de policía judicial, los tres, y fueron muy receptivos e entendieron perfectamente que no se puede grabar a las víctimas, sí. Y hemos conseguido ese principio de acuerdo para obtener los datos fundamentales para que los lesionados puedan conocer muchos datos que, aunque os parezca sorprendente, en muchos casos no conocen de su propio accidente.
Por cierto, ¿cuánto cuesta o costaba un atestado, o por el momento cuesta el atestado allí en Madrid?
En Madrid cuesta 38 con y pico, en Valencia cuesta 30,62.
Sí.
Pero, por ejemplo, en Majadahonda, localidad de Madrid, cuesta 300 euros y cada foto 30 euros más. Como sea un reporte, como el policía tenga afición a la foto, pues el atestado te cuesta casi como la reparación.
Sí.
Bueno, pues desde 39 euros que cuestan en Mallorca, 96 que cuesta en otras. Es decir, que.
Creo que es Murcia.
Es que tenemos tantos datos de.
Bueno, cada sitio cuesta una cosa, vamos.
Sí, cada sitio cuesta una cosa distinta. En Zaragoza cuesta 161,75.
Sí.
Luego, cuando hay fotos adicionales, pues cobran 2,15. Bueno, pues.
Por hacer la foto con el iPhone, eso cuesta 2,15.
Sí, bueno, sí, lo que nos entristece de todo esto, sí. hay varios aspectos. Primero, el punto de vista de la legalidad, es decir,
sí.
Todas las tasas tienen que cumplir un requisito de legalidad, y estas tasas son tasas sobre documentos del ayuntamiento, uh-huh. que lo amplían a una cosa que antes no existía. Y dudamos mucho que tenga encaje legal en la ley tributaria, pero también dudamos mucho de la legalidad a efectos de protección de datos,
sí.
Porque sabes que está completamente prohibido cobrar por proporcionar datos personales. Si tú en el atestado la policía ha obtenido tus propios datos personales, no te puede cobrar por obtener tus propios datos del accidente. Y nosotros no estamos pidiendo los datos personales de los implicados. Lo que estamos pidiendo son los datos de los intervinientes, porque son datos fundamentales para un lesionado. Es decir, intervinientes son los vehículos, las matrículas de los vehículos, sus compañías de seguros, y si hay alguna versión de un testigo o una reseña de cómo es la dinámica del accidente, pues que eso nos lo puedan facilitar, porque con eso puedes empezar a hacer muchas cosas, ¿no?
Sí.
La gente muchas veces no sabe que cuando tú tienes un accidente y te ingresan en un hospital público, la facturación de ese ingreso la tiene que pagar la compañía de seguros interviniente en el siniestro. Si no das los datos al hospital de la compañía de seguros, te pasan el cargo a ti.
Uh-huh.
Entonces, hay ciertos casos, claro, todo el mundo estamos pensando en el típico golpe de chapa, que te bajas del coche, haces un parte amistoso y dices, bueno, eso es muy fácil, pues
claro.
Con el parte amistoso, pero hay los casos de los peatones o de los motoristas o de los lesionados muy graves que evacúan del accidente en ambulancia.
Sí.
Un motorista o un atropellado, a veces le viene un coche, lo tira, queda inconsciente, se lo llevan a la ambulancia y quien se queda con los implicados es la policía que interviene en el atestado. Uh-huh. Y tú te encuentras con que sales del hospital y no sabes ni quién te ha golpeado, ni cómo te ha golpeado, no puedes dar el parte a la compañía de seguros porque no conoces nada. Entonces, encima de tener todas estas complicaciones, pues vas a la policía.
En España se llama, aparte de burro, apaleado. Se llama así, ¿no?
Exactamente. Entonces, encima te cobran una tasa por tener tus propios datos. Hmm. En Madrid lo que hacían en muchas localidades es que cuando acudías a... Bueno, en Madrid está en la calle de Plomo, en Valencia, están en la comisaría central, te dan un papelito con una matrícula y una compañía de seguros. Un papelito a mano. Uh-huh. Y eso sí, la gente pues que coges ahí en ese momento pues está con humor de buscarte tus datos en el ordenador, pero no te da nada más. Y con eso poco puedes hacer. Entonces, bueno, pues la verdad es que el recibimiento fue muy cálido en los altos cargos de la Policía Municipal. Sí. Entendieron perfectamente nuestra postura y queremos además que sea un ejemplo para que pues se extienda en todas las localidades de España esa facilidad que se facilite a los abogados, a las víctimas o a los abogados que le representan. Sí. Con una simple autorización tampoco queremos complicar las cosas. Claro, o sea, al final tú te ahorras 30, 33 euros en un atestado, pero tienes que hacer un poder para pleitos a un abogado, pues el poder te cuesta 50, entonces no tiene mucho sentido. Sí. Pues con una simple autorización acompañada con el DNI, el abogado de la víctima podrá acceder a esos datos que son elementales para iniciar los trámites de dar el parte a la compañía de seguros, gestionar los gastos hospitalarios y empezar la reclamación frente a la compañía que...
Vamos a ver si esto, que se ha conseguido casi ya en el Ayuntamiento de Madrid, lo conseguimos en Valencia, Manuel. Le pedimos también
pues
ayuda.
Hay que acercarse para... Bueno, ANAVA es una asociación nacional. Tenemos muchos asociados en Levante. Y bueno, en cuanto lo consigamos en Madrid, lo vamos a hacer extensivo en todos los municipios donde tengamos asociados.
Sí.
Y evidentemente todos nuestros asociados los delegaremos para pedir la reunión que hemos tenido ahora. Y yo, vamos, estoy convencido que todos los ayuntamientos, nadie pondrá trabas a los derechos de las víctimas, que seguimos recordando son la parte débil en estas situaciones. Al final son
porque
perjudicados.
La Guardia Civil sí da el atestado,
normalmente sí. Da lo que se llama un informe ARENA. Eso es otro aspecto de lo mal que han ido las cosas desde la reforma del año 2015.
Claro.
Antes los policías, las fuerzas actuantes, policía local o municipal, si es un municipio, o la Guardia Civil, de oficio, cuando había heridos, cuando había una persona lesionada, mandaba un atestado completo al juzgado y en el juzgado el abogado que estaba personado podía verlo gratuitamente. Con la simple personación en el juzgado, que penalmente es gratuita, pues tú veías el atestado. Ahora ya no hacen eso. Ahora solamente mandan informes completos cuando son lesionados graves o fallecidos. El resto hacen lo que se llama, en la Policía Municipal, un informe estadístico y en la Guardia Civil un informe ARENA. Y eso es como un formulario, como su nombre indica, estadístico, que vienen los datos fundamentales de los intervinientes, pero no hay mediciones, no hay croquis, no hay cálculos de velocidad, no hay fotografías de las huellas y vestigios.
Entonces, o sea que no sirven para nada,
efectivamente, no sirven para nada. Entonces, solamente cuando se inicia un procedimiento penal y con requerimiento judicial, que tiene que pedirlo de aparte, es cuando completan el atestado. Pero lo que te da la Policía Municipal ahora mismo, con esa tasa, no es el atestado completo. Lo que te da la Policía Municipal es un informe estadístico donde viene sucintamente los datos de los intervinientes, si hay testigos, qué es lo que ha dicho el testigo, pero no una declaración extensa, sino la reseña que hace la policía de lo que ha dicho el testigo, y las compañías de seguros, nada más. Eso es lo que te cuesta entre 30 y 300 euros ahora mismo.
30,62 en el caso de Valencia. David, eso, Diego.
Sí, Manuel, claro, aquí tú lo has dejado muy claro. Aquí el perjudicado, nadie sale por la mañana de su casa queriendo tener un accidente, que le den un golpe o le tiren de la moto y tenga que empezar a hacer trámites que no le corresponderían. Porque aquí es la parte de la administración, ¿no? Que cobra por un en este caso, por unos documentos que entiendo que para el perjudicado, para el lesionado, tendrían que ser totalmente gratuitos. Pero también a mí me han transmitido muchos lesionados que tienen problemas con sus propias compañías de seguro para tener toda la información. Y yo te pediría una especie de manual de uso. ¿A qué tienen derecho los lesionados que tiene que hacer su compañía por ellos?
Vamos a ver. Lamentablemente las compañías de seguros tienen empresas de gestión que pagando esta tasa obtienen los atestados y les da mucho reparo dárselo a sus propios asegurados. Bueno, pues tienen obligación, ¿vale? Su propio asegurado es cliente de la compañía, que evidentemente cualquier documento donde venga un dato personal de su asegurado, el que tiene que dar autorización para que lo tenga la compañía es el propio asegurado. No se puede negar a un consumidor ni a un tomador de un seguro un documento donde vienen sus propios datos personales. Estamos haciendo el mundo al revés.
Sí.
Es decir, en vez de que el lesionado o el ciudadano autorice a la gestión documental de un elemento que vengan sus datos personales, es al revés. Parece que tiene que pedirlo por favor para que te lo den. Es todo lo contrario. Es decir, si no te lo da la compañía de seguros, el asegurado, aparte de elevar una queja ante el defensor del asegurado, puede denunciar a la compañía de seguros ante la Comisión Nacional
la DGS, la Dirección General de Seguros.
Bueno, no, defensor de seguros, eso se podría, con carácter previo, tiene que elevar una queja al defensor del asegurado. Pero también a la Agencia Nacional de Protección de Datos, porque te están negando un documento que contiene tus propios datos personales, que tienen que tener tu autorización expresa. Y luego, las partes en la reclamación, el artículo 37 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro, la Ley 35/2015, tiene un mandato expreso de un deber de colaboración. Las partes tienen que tener un deber de colaboración en cuanto a los documentos que poseen del siniestro. Igual que las víctimas, tenemos un deber de colaboración de mandar a la compañía de seguros los informes médicos del lesionado para que la compañía de seguros haga una valoración de daño corporal. La compañía de seguros te tiene que facilitar los documentos que tenga del siniestro, no solamente los informes médicos de su servicio médico atinentes al lesionado, sino los datos del atestado, porque no te lo pueden negar, primero por la cuestión que os he comentado de los datos personales y porque eres cliente de tu propia compañía, y si no te lo dan, te están tratando mal, es decir, no te están haciendo un buen servicio a su propio asegurado.
Y te recuerdo, si me permites, Manuel, que la ley del 80, de la ley del seguro del 80, dice que el contrato de seguro es un contrato de buena fe y de adhesión, es decir, pero y por ambas partes.
Claro,
creo que aquí no hay una buena fe por ambas partes.
Todos estos contratos de adhesión, al final, ya sea de seguros, de telefonía, de banca, etcétera, son contratos en los que la parte fuerte impone sus condiciones a la parte débil. Tú cuando quieres firmar un contrato con una telefonía sin dar publicidad ninguna, tú no negocias que te viene bien pagar en esta forma o de esta, no, te dan un contrato y si te gusta lo firmas o no. Por eso el consumidor tiene una ventaja interpretativa a la hora de firmar ese tipo de contratos, porque en caso de duda siempre se beneficia al consumidor, porque no tienen capacidad alguna de negociación del contrato, igual que el contrato de la banca. Tú firmas y tienes tres folios de letra pequeña que los firmas sin leer, evidentemente, y de repente al año te das cuenta que las condiciones particulares que te anuncia la banca, que tienes una que estás sin comisiones y la cuenta te la bonifica en tanto por ciento, al año siguiente recibes una carta diciendo, según las condiciones que usted ha firmado, lo que le ofrecimos en su año ya no sirve y ahora que sepa que la cuenta le vamos a cobrar tanta comisión. Lo tienes que tragar. Esos son los contratos de adhesión.
Hay un profesor de autoescuela que da habitualmente también esos cursos cada 5 años a los transportistas, que nos dice, a través de internet, dice, en ocasiones me toca aconsejar en clase que es conveniente decir que me duele el cuello para que exista un atestado en condiciones.
Sí, esto lamentablemente es curioso, ¿eh? Sí, porque si no, no viene la policía. Si tú llamas a la policía,
sí.
Hay muchos casos en los que es recomendable que la policía intervenga, porque sobre todo en golpes con versiones contradictorias, o nadie quiere firmar el parte, o se marcha del lugar del accidente y tienes que coger los teléfonos o los datos de los testigos, pero si tú no dices a la llamada al servicio de emergencias que ha sufrido lesiones, la policía no viene.
Yeah.
Entonces, igual, hombre, no es aconsejable nunca decir una cosa que no es verdad, ¿no? Porque al final, pues, hombre, es contraproducente.
Sí, pero Manuel, por inacción en este caso del sistema, tienes que forzarlo.
Ya. Tienes que forzarlo, claro, porque al final la aparición del parte amistoso, lo que opina la policía, que esto es un tema entre compañías de seguros y es una cuestión de daños, las cuestiones de daños hasta cierto importe no es un delito, no es penalmente perseguible, por lo tanto la policía entiende que no es prioritario acudir a ese llamamiento. Entonces no acuden si no hay lesionado, porque la duda del lesionado es la que hace que la policía vaya para ver si eso luego se puede derivar a un procedimiento penal, que eso hablamos el otro día del fracaso sí. que ha habido de la modificación del Código Penal, ahora la verdad es que desde una sentencia del 22 de julio de este año de la Sala Segunda, parece que a partir de septiembre los jueces están incoando más procedimientos y están abriendo más la mano en cuanto a abrir procedimientos por imprudencias menos graves, teniendo los mismos problemas que hablamos en la última vez que estuve con vosotros de la falta de formación.
Lo recordamos además. Don Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande.
Encantado como siempre, que os vaya muy bien.
Y enhorabuena, y trabajamos juntos, con Valencia.
Cuando haya que ir a Valencia a pelearse, vamos a pelearnos con el ayuntamiento.
Pues hecho. Venga. Un abrazo. Gracias al presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Con nosotros en Luz de Cruce, un instante y nos vamos rápidamente hasta Autosueden, porque vamos a hablar de un Volvo, de los Volvo suaves. Y suave, tiene tiempo limitado para hablar de bastante menos, más reducido del folio que me ha enviado a mí, BMW S1000XR por parte de Quique Martín.
La Euroliga también se juega en COPE.
¡Voy al triple!
Este jueves a partir de las 21 horas, Real Madrid Valencia Basket, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Impresionante.
Vívelo a través del 92.0 cope.es/Valencia y en la app de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
I love this game.
Silence S01, moto eléctrica con la mejor batería, encendido remoto, geolocalización, y si tienes el carnet B, más de 3 años, también la puedes llevar. Y lo mejor, llévate la batería de tu Silence a casa o al despacho y la cargas. Pruébala gratis en Silence Valencia, by JR Valle, Padre Tomás Montañana 14. Silence S01.
13 minutos para las 4 de la tarde. Rápidamente vamos enseguida, Quique, hablamos contigo, ¿eh?
Sí, hombre,
¿te
sí,
parece? No hace falta que te quede ese micrófono de Diego. Póntelo más cerquita porque tenemos conexión, señores, con Autosueden, Volvo en Valencia. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Enrique Torregrosa?
Muy bien, ¿y vosotros qué tal?
Bien, perfectamente. Encantado de charlar contigo y cambiar impresiones. ¿Cómo va? ¿Cómo va Volvo Autosueden? ¿Bien?
Pues nada, bien, muy bien. Empezando a vender ya muchos híbridos enchufables, que es lo que está ahora en auge, y bueno, toda la gama nuestra, que también son híbridos suaves.
Oye, ¿qué es esto de los híbridos suaves? Cuéntanoslo, venga, cuéntanoslo.
A ver, los híbridos suaves no es más que, por decirlo así, un alternador mucho más potente del habitual que llevan los coches y una batería de 48 voltios. Entonces, esta batería, este alternador genera corriente suficiente para recargar esta batería y nos ayuda en el coche en todas las cargas eléctricas que tiene. Es decir, que cuando el coche tiene que arrancar, solamente tiene que arrastrar el motor de combustión, lo que es la carrocería del coche.
Sí.
No tiene que arrastrar todas esas cargas adicionales como un aire acondicionado, una dirección asistida, que ahora son todas servoeléctricas, etcétera, etcétera. Con lo cual ahorramos algo en consumo y bajamos algo las emisiones de CO2. De hecho, estos híbridos suaves tienen la etiqueta Eco, con lo cual, bueno, también es alguna ventaja.
O sea, que esto no se recargan, entonces.
No, ni ruedas en ningún momento en eléctrico, pero tienes una ayuda eléctrica, es la hibridación que hablábamos al principio de que Volvo va a la electrificación, de todos sus coches, pues es esto. Es esta pequeña hibridación de todos los coches para bajar consumos, bajar emisiones y que los coches sean un poco más ecológicos y eficientes.
¿Esto quiere decir que los Volvo van a ser eléctricos todos al final?
Al final todos serán eléctricos. De hecho, en el XC40 el motor diésel ya no se fabrica porque se entiende que es un motor no ecológico y se está fabricando sobre todo motores de gasolina, motores con este mil híbrido o híbrido suave,
sí,
y por supuesto los híbridos enchufables.
Uh-huh. Híbridos enchufables, sí, te digo, que a David le encantan. Esto.
Vale.
Sí, por supuesto, porque ahí la gama que tenéis es amplia y viene mucho. Sí. Enrique, vais a ampliar, bueno, creo que dentro de nada ya no hablamos ni de híbridos enchufables, dentro de poco tenéis el XC Full Electric.
Correcto, el XC40 Full Electric empezó, creo que ha sido esta semana.
Esta semana, sí,
ya,
sí, sí.
En producción, ya la han metido en producción y bueno, calculo que para el primer trimestre del año podremos tener alguna unidad ya aquí de eléctrico puro.
¿Está abierto para
enero,
pedidos?
En enero ya lo tienes, entonces, por ahí.
Vamos a decir primer trimestre.
Venga, vamos a ver.
Sí, porque, sí. Oye, con el coronavirus hay que darle a las fábricas también un poquito de margen, porque no pueden hacer todo lo que quieren.
Te preguntaba, Diego, si ya se puede pedir el coche, ¿sí? Okay. ¿Podemos ya pasar por Autosweden? No.
Todavía, para pedir el eléctrico puro, todavía no. Todavía sí. No tenemos tarifas, porque ya te digo, se ha empezado a fabricar esta semana. Supongo que los mercados europeos, como Suecia y demás, serán los primeros que se autoabastezcan y luego ya nos irán dando unidades al resto de mercados.
Y para el cliente Volvo, de híbrido enchufable, ¿qué panorama tenéis? ¿Qué gama podemos ofertarle?
Todo. Claro. Cualquier modelo.
Me quedo con esa respuesta, Enrique. Me ha gustado.
Muchas gracias, Enrique Torrón.
Hasta luego.
Me refiero que toda la gama nuestra tiene híbridos enchufables. Desde el XC40... S60, V60, V60 Cross, S90, V90, XC60, XC90, todos tienen una versión híbrida enchufable. Por ejemplo, para el XC40 te hacen un motor un poco más pequeño con 122 caballos de gasolina y 84 en eléctrico, o 190 en gasolina y 84 en eléctrico, y para el XC90... te hacen 320 caballos en gasolina y 84 en eléctrico.
Sí, porque el usuario medio al final lo que no sabe es que mucha gente que va a diésel directamente, pues, por su formato de vida, vive en las afueras de la ciudad, luego no hace muchos recorridos, hace un par de viajes largos al año, luego recorridos cortos, pueden ser mucho más eficientes y sacar rendimiento y dinero con un híbrido enchufable que con un diésel. Quizás no.
Sí, por supuesto.
Eso es lo que hay que ayudarles a entender. Y que la diferencia de precio entre el diésel y el híbrido enchufable tampoco es llamativa.
Tampoco. Hombre, es un poco más caro por el tema de las baterías, que todavía son caras, pero no hay tanta diferencia. Yo he estado rodando en un híbrido enchufable durante 15 días más o menos. Llego por la mañana, yo no tengo enchufe en casa. Imagínate el que tenga enchufe en casa.
Sí.
Llego por la mañana, lo cargo, me voy a mediodía en eléctrico puro, vuelvo a trabajar en eléctrico puro, lo dejo cargando por la tarde durante 3 o 4 horas porque no llegas a vaciar el eléctrico, lo vuelvo a enchufar y me vuelvo a ir a casa en eléctrico. O sea, es decir,
15 días sin encender el motor de combustión.
Correcto, exceptuando el fin de semana que como yo no tengo en mi casa sitio para poder cargarlo porque es un garaje comunitario, sí que tengo que tirar del motor de gasolina. Pero sí, bueno, sí, compensa porque me sale una media de 2,1 litro a 200.
Sí. 2,1, Vicente.
2,1. Claro. Entonces, de la cantidad de kilómetros que ruedas en eléctrico durante toda la semana contra los que ruedas el fin de semana, ahí tienes la media.
Sí, porque el usuario medio que vaya a trabajar con su coche, vuelva a casa, haga menos de esos 40 y algo de kilómetros.
Correcto.
Que tiene de autonomía, si tiene una tarifa nocturna, puede hacer 100 kilómetros por menos de un euro.
Sí, correcto. Sí. Eso es. Y oye, además no necesitas tampoco tener ninguna instalación especial en casa. El cable que viene con el coche,
sí,
lleva el enchufe de pared de toda la vida. O sea, tú lo enchufas como cualquier electrodoméstico a la pared.
Enrique, una curiosidad. ¿Has tenido que cambiar mucho el chip de vender vehículos gasolina, diésel, a vender híbridos enchufables, híbridos suaves? ¿Has tenido que cambiar mucho?
No es que tengas que cambiar el chip. Tienes que cambiar el pensamiento de la gente.
Sí.
Ya no es lo que era antes.
Claro.
Antiguamente los coches no llevaban ni elevalunas eléctricos y ahora no concibes un coche sin elevalunas, no sé. Entonces, vamos todos ahí.
Bueno, un coche sí, un Volvo no, ¿eh? Bueno, eso. Oye, cuéntanos dónde está Autosweden, dónde pueden ver estas maravillas de híbridos enchufables, de híbridos suaves.
En la calle Avena Lavar número 8. Sí. Esto está por la avenida del puerto, a la altura del 67 aproximadamente.
Sí.
Nos desviamos a la izquierda y en esta calle, entramos en la calle, y luego entramos en la concesión, que tenemos parking, tenemos 5.000 metros cuadrados, aunque sea dentro de la ciudad.
O sea que no hay que buscar aparcamiento, ¿eh?
No, para nada. Tenemos un aparcamiento aquí espectacular para nuestro cliente.
¿Esto en Valencia?
Sí, en Valencia. Sí. Más luego en Gandía, que claro. Tenemos la otra instalación.
Claro.
En República Argentina.
Sitio maravilloso también. Gracias, Enrique. Un abrazote.
Muchas gracias a vosotros, Vicente.
Hasta luego. Enrique Torregrosa es el director comercial de AutoSweden. Venga, va, que te quedan 5 minutitos, Quique Martí. Venga, va, aprovéchalos. La BMW S1000XR. ¿Qué nos tienes que decir de ella?
Es increíble, gracias, Vicente.
Bueno, hasta luego.
Esto ha sido Quique con el mundo de las dos ruedas.
Tú sigue perdiendo minutos porque a las 4 nos vamos.
No, o sea, no, tengo claro. No pierdo ni un minuto más, Vicente.
Siri, venga, vamos allá.
Exacto, sí. Bueno, me ha hecho gracia cuando decía Enrique lo de 2,1 litros porque es el consumo de una 125, ¿eh? Ojo, desplazamiento urbano típico de muchísima gente.
Sí.
Entramos en la moto de la semana, Vicente. Esta, claro, la última vez me amenazaste con no cobrar, me ha tocado hacer los deberes esta semana.
Hazlos.
Vale, esto es importante. Entonces vamos a hablar de la BMW S1000XR, ¿vale? La trail de BMW que no se parece en nada a ninguna otra. Uh-huh. ¿Por qué? Siempre asociamos BMW con el motor boxer, o para la gente que no sea tan de motos, el motor ese que sale por el lado, ¿vale? Seguramente Alonso ya se esté riendo solo con oír esto. Como curiosidad, el día que fui a la concesionaria a recogerla, me dijo, sí, sí, te la saco, no te preocupes. Cuando la saco dije, ¿y el taburete? Porque es una moto alta, ¿vale? No le vamos a poner tampoco una pega como tal, pero cierto es que nuestros queridos ingenieros de BMW...
Está pensado para Hans y para Dieter. Exacto, y no para Manolo y Pepe.
Para Manolo y Pepe.
Que en dicen, tu caso, una pértiga más que un taburete.
Sí.
¿Qué más? ¿Qué más?
Vale, bien. Sí. La moto, sobre el papel, es impresionante porque son 165 caballos, 223 sí. kilos ya en lleno. O sea, ojo, que lista para rodar. Uh-huh. Y ahora viene lo bueno.
A ver. ¿Todavía hay algo mejor?
Hay algo mejor. Motor de 4 cilindros... como la anterior generación de la moto deportiva, o sea, de la S1000RR de BMW. Acierto asegurado. Sí que es cierto que tiene un comportamiento muy distinto a lo que BMW nos tiene acostumbrados, ¿no? Es verdad que es un motor que funciona muy fino y hasta las 6.000 revoluciones es un motor relativamente dócil. Quiero decir, tiene cierto espíritu touring esta moto.
Para rutear.
Vale. ¿Es una moto deportiva? Sí, 100%, ¿vale? Es una moto deportiva transformada en trail, ¿no? Ahora las trail están muy de moda y BMW no se iba a quedar atrás. Y, ojo con lo que voy a decir, es una moto que, ante tanta carga electrónica, como pasa a día de hoy con casi todas las motos, es relativamente fácil. Y con esto no quiero decir, hola, vengo a comprarme una BMW porque Kike el de Cope me dijo que era una moto fácil, es mi primera moto. No.
Oye, así no hablan nuestros oyentes, ¿eh?
No, pero estoy poniéndome en la cabeza de más de uno que está diciendo, es una moto fácil, me la voy a comprar. No, cuidado, si es tu primera moto, olvídate.
Hombre, si es Epiblast, sí que lo compran. No,
¿vale? Tiene mucha electrónica, pero olvídate de eso, ¿vale? Entonces, sí. Vicente, es verdad que la parte ciclo es alucinante, unas suspensiones de 45 milímetros totalmente ajustables, frenos de 320 milímetros, o sea, la parte ciclo recuerda a una moto asfáltica al 100%.
Sí.
Antes, he dicho, es una moto que cuando yo la estuve probando, la puesta a punto de las suspensiones, la reacción es muy asfáltica, y Alonso me ha enviado una foto por internet de una amiga suya con la misma moto por un socavón que digo, madre de Dios, cómo se metió con esa moto ahí. Entonces muchas veces es como se suele decir, ¿no? No es la varita, es el mago.
Sí.
Bueno, de serie lleva faros full LED. El cuadro de instrumentos ya es el típico que monta BMW, un cuadro de instrumentos en TFT 6.5 que es espectacular, se ve perfectamente en cualquier condición, que esto es una cosa importante.
¿Y con reflejos también?
Con reflejos, con el sol de cara, de noche, perfecto. Paquete dinámico esa de serie, que con el telelever y el paralever, que son unas suspensiones típicas de BMW, estas son regulables electrónicamente, cosa que es de agradecer porque hace el trabajo por ti. No, tú le dices, voy solo con paquete, voy dos, voy con maletas. Y... para que veas que la moto tiene cierto espíritu touring, tiene un compartimento especial para el VAT, que el VAT es el paso automático por los peajes. Si no estuviera pensado para viajar, pues se ahorrarían eso.
Que de esos hay muchos en las pistas forestales.
Sí, hay mogollón. De paso por campos. Entonces, ¿qué me ha gustado? Hombre, pues me ha gustado la suavidad de funcionamiento. Es una moto que a partir de 6.000 vueltas se convierte en un demonio, pero es una moto que si la quiero llevar dócil y quiero viajar y disfrutar del paisaje, puedo. Se adapta muy bien. Es una moto relativamente fácil. Es acelerador electrónico, lleva quick shift, control de tracción, o sea, lleva todas las ayudas del mundo. Es una moto un poco gastona, pone que gasta 6,2 litros, pero eso no se lo cree nadie. Mejoraría, es bastante calentita, le diría a los de BMW, por favor, que piensen en España y nos hagan un asiento más bajo que el Low Side, por favor.
Bueno, pues nada, que nos tenemos que ir en la BMW, ¿te parece? En la BMW S1000.
Si es en esta, sí.
Y mañana seguimos contando cosas, tendremos cine y motor. Por cierto, que PSA ha renovado la dirección de Peugeot y Opel en España y Portugal. Atención, ¿eh? O sea que vamos a ver, está João Mendes se convierte en el nuevo director de Peugeot en España y Portugal, porque la señora Botelo se ha convertido en la nueva directora comercial de Citroën para Europa. O sea, la han ascendido un poquito más.
¿Solo Europa?
Solo para Europa. Gracias a los dos. Gracias, Quique Martí.
A ti, Vicente.
A pesar de todo, gracias, y también David de Diego. Hasta luego, el hombre de las 3Ds, aquí en Luz de Cruce.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usia Smart, Pista de Silla, Valencia.